cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, y no tenemos a Andrea, pero tenemos alguna de nuestras sanas costumbres, que es, yo creo que es la principal, que tenemos, arruinarle los viernes a gente amiga, a la que invitamos a venir a las 10:15 de la noche. Y hoy tenemos a un grandísimo amigo y un tremendo artista, el señor Alberto Coco Rivera.
¿Cómo estás, Diego, querido?
¿Cómo estamos, Coco?
Pero espectacular. Quiero decir que no me arruinaste, porque que me invite un amigo a charlar un rato a las 10 de la noche es un placer.
Bueno.
Creo que si fuera otro, no más, digo, déjame dormir, además con el día que es, con la noche de hoy.
Sí, por lo general elegimos, tenemos arreglado que los viernes va a estar feo.
Para no perder la costumbre.
Sí, es más, cuando nos tocó algún viernes, el invitado faltó.
Pero te das cuenta. Si está linda la noche, no viene.
Sí, claro, es así, es así. Bueno, es difícil empezar la charla contigo porque podemos hablar de tantas cosas, pero contándose específicamente, hoy, ¿qué es lo que estás haciendo, Coco?
Hoy estoy en la EMAD, como hace más de 20 años, como docente, tomando unas horas de primer año, y como asesor de la viceministra, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriela Verde.
Muy bien. Desde hace ya algún tiempo estás trabajando en proyectos que tienen que ver con lo público, ¿no? Sí. Con la gestión pública.
Sí.
Tuviste un pasaje importante en la Intendencia, con algunos proyectos divinos, que tienen base en lo público, pero que tienen mucho contacto con la gente.
Exacto.
Con aterrizar propuestas y aterrizar cultura.
Sí.
¿Qué sabor le encontrás a eso? ¿Qué gusto de boca te deja trabajar con gente? A ver, ¿cómo lo digo? Vos trabajás con gente que estudia en la MAD.
Exacto.
Y después con gente que está buscando algún camino.
Exacto. Y que quizás sea algo autobiográfico, es como devolverle al país algo que lo que hizo conmigo. Yo soy un pibe nacido en la comercial, de una familia trabajadora, que me formé en la educación pública, que hice el IABA, que tuve la suerte de meterme en la EMAD, de que mientras que estaba en la EMAD, y antes también tuve un desarrollo político, y muchos años después crucé los cables. Ya en el 2006, en el primer gobierno del Frente Amplio, tuve la suerte de ser el responsable de toda la parte de artes escénicas de la Dirección Nacional de Cultura entre el 2006 y el 2008. Después fui director de la EMAD. O sea, encuentro en lo público, en relación a lo cultural artístico y a lo cultural social, siento que puedo devolver a mi país todo lo que me ofreció este tipo que soy, que he formado gracias a las políticas públicas que tiene este país, y porque me interesa colaborar de alguna manera, como sea, con que la gente pueda desarrollar sus cualidades artísticas, porque creo que nos mejoran, nos hacen mejores cuando uno puede sublimarse a sí mismo y transformarlo en una canción, en un hecho escénico, en una pequeña esculturita, en una artesanía, se sublima a sí mismo y se hace un poco mejor. Y me parece que necesitamos mucha gente mejor para seguir cambiando el mundo.
Necesitamos mejorarnos.
Necesitamos mejorarnos.
Sí.
Y entonces, bueno, en ese sentido, aporto mi granito de arena en esas dos vertientes que yo creo que se cruzan en un lugar que para mí es de mucha felicidad.
En la recopilación que nos hizo nuestro productor Alejandro D'Alto, tomó algunas reflexiones tuyas de alguna nota, sobre todo, bueno, hemos charlado muchas veces de algunas cosas, esta cosa de que tiene de similitud con el fútbol, ya que estamos con el fútbol, de aquello de que el camino es la recompensa, que decía el maestro, donde vos, por ejemplo, marcás que te cuesta disfrutar de los espectáculos en los que vos estás involucrado.
Sí.
Sin embargo, cuando te escucho hablar, veo que en los otros proyectos tenés otro disfrute.
Sí, acá.
A ver.
Yo soy un indisfrutador.
¿Te gusta? ¿No disfrutás?
Vos me conocés un poco. Y capaz que es mi forma de disfrutar, pero de verdad siento que lo que se trabaja, tanto en lo artístico, tanto en carnaval, en la murga, en la comparsa, en el teatro, ahora en el desarrollo del trabajo público, hay algo como de obsesión y de necesidad que el otro disfrute, que me excede, que no es el objetivo que yo disfrute. O sea, sí amo lo que hago, pero claro, yo necesito que disfrute la otredad. Necesito que los estudiantes que tienen una clase conmigo la disfruten. No importa si yo la disfruto o no, obviamente la voy a disfrutar. Pero hay un objetivo que es mucho más alto, que es que mejoren su calidad como intérpretes. Cuando dirijo una obra, quiero que la obra salga. Soy obsesivo, ya nos conocemos, estoy muy arriba. ¿Para qué? Para que los actores, las actrices hagan su mejor versión y la gente disfrute. Lo mismo en la tarea pública, tratando de dar mi mejor versión como trabajador, para que lo que pase producto de mi trabajo dé felicidad. No concibo otra forma de trabajar. No concibo otra forma de trabajar lo cultural, que es para los demás. O sea, sí lo disfruto y lo amo, pero no es una tarea, no es un oficio, no es una acción para...
No es un grito de gol, es un...
Claro, y no es para masajearme el ego, claro. No está ahí el centro está para mí afuera. Insisto, esta cosa de la felicidad, de ser mejores. Entonces, claro, capaz que es mi forma de disfrutar, y el que me dice, ¿qué no vas a estar disfrutando? Estás pasando la bomba. Y sí, claro, porque hago lo que amo.
Claro, también eso genera una adicción, ¿no? Es adictivo porque sí. Como es, como es pequeño, necesitamos esas pequeñas dosis.
Totalmente.
Como más seguido.
Porque todos sabemos, los que hacemos esto, es que nace y muere en un ratito.
Claro.
O sea, arrancás a las 8 y la función termina a 9:15, se acabó. O sea, necesitas, dame esto de vuelta, porque lo necesito, porque me pone en un estado de enorme felicidad. Y sí, yo lo necesito, de verdad lo necesito las 24 horas. No, ahora no lo necesito tanto, ahora necesito un poco...
¿Parado?
Sí, me acuerdo de Jorge cuando decía, cuando estábamos ensayando, Nadie Entiende Nada, ¿no? A mí me gusta no hacer nada.
Claro.
Me decía, podemos no hacer nada.
No, podemos no hacer nada.
Y ahora estoy como disfrutando esos momentos de no hacer nada, de estar conmigo, que me gustan mucho.
¿Cómo manejas, Coco, esas pequeñas dosis? ¿Cómo sabes cuando necesitas escenario, cuando necesitas dirección o cuando necesitas gestión? ¿Cómo manejas las dosis?
Y lo manejo muy mal.
Bien.
Lo manejo muy mal. Estaría internado.
Claro.
Me deberían internar porque no lo manejo bien. La verdad que le erro habitualmente. Te pongo un ejemplo. Hace, ya va a ser 7 años que no dirijo en teatro. Me hago los eneros del trabajo, la licencia me la tomo para trabajar en carnaval. O sea, mi laburo fuerte en carnaval es en enero, en la comparsa, pero desde el año 19 que me tomo todo el mes de licencia, pero estoy todo el mes trabajando muchas horas.
Claro.
Por lo tanto, cuando vuelvo, lo que estoy diciendo es que llegue turismo, que es mi única licencia en todo el año.
Licencia total.
Total. Y después los feriados. Eso no le hace bien a la salud de uno, eso
no.
Está claro. Por lo tanto digo que lo manejo mal, porque después no me puedo quejar. Trabajo a nivel político en un lugar que me gusta y aportando cosas. Dirijo una vez al año en carnaval, doy mis clases en la EMAD, pero claro, todo eso es un caos donde el cuerpo a veces siente la exigencia. Pero por otro lado siento la felicidad de todos los días poderme levantar 6:30, 7:00, hacer lo que me gusta, cosa que de verdad sé que no mucho puede
claro.
hacer. Yo me levanto sabiendo que lo que voy a hacer hasta el final del día es algo que me da profunda felicidad.
También es verdad que cuando se tienen distintas vías, hay escapes.
Exacto.
Porque sí. Si no está funcionando o te sentís incómodo en una de las 3 o 4 o lo que quieras hacer,
exacto.
Podés recurrir a las otras.
Exacto. Ahora estoy dividido en dos, fundamentalmente. O la EMAD, ajá, tres mañanas a la semana, y después el MEC. Se me reduce, debería inventarme algo, claro, para la noche tarde, cosa que no voy a hacer porque necesito dormir. Pero, claro, por suerte, las dos cosas me gustan mucho. Me gusta mucho trabajar con el equipo del MEC, estar, digamos, como asesor de Gabriela Verde, Natalia Laurite, Eugenia La Rosa, Magela. Es un equipo realmente muy potente, donde me divierto mucho, discutimos mucho, intercambiamos mucho la vida de la política.
Sí, claro.
Para pensar en la gente, para mejorar. Y la EMAD es como... Y después ahí, cada tanto por ahora, la comparsa que...
Ya está.
Hace guiñadas.
Vamos a hablar más adelante un poquito de tu función y de tus discusiones sobre cultura. Pero ahora... nosotros siempre le proponemos a nuestros invitados que elijan algunos temas, algunos, como en tu caso, eligió varios.
¿Para qué elijan?
Sí, elegimos algunos y vamos a compartir el primero, y nos vas a contar un poquito a ver por qué elegiste este tema que se llama Barro Tal Vez.
Wow. Año 82, 83, yo tenía 15 años y conocí esta canción. Después me enteré que a esa edad la bestia humana esta compuso ese tema. Cada vez que lo escucho me emociona. Lo aprendí a tocar a la guitarra a los 16 años porque era la única manera en que yo sentía que podía llamar la atención de alguien. Un tipo súper tímido. Estoy hablando de, claro, crecí en dictadura, ¿no? Entonces, toda mi adolescencia, hasta que entré al IABA en el año 85, fue signada por el no. No, no podés, no. Y esta canción era traducía lo que me pasaba.
Claro, gritar a los cuatro vientos.
¿No? Gritarle al mundo, si no canto lo que siento, me voy a morir. Y aparece esta canción que me acompañó años. Yo la cantaba en el tono original hace... Cuando era joven, tenía y lo trataba de imitar, porque además, claro, me parece que la voz de Spinetta es como una cosa espectacular. No quise abusar de Spinetta, había otra canción que quería mandar, no, una de él está bien, pero es una canción que me ha acompañado toda la vida. De hecho, en el año 92 hice un recital con Luciano Superviel, Samantha Navarro, El Negro Maeso, y anduvimos coqueteando con cantar esta canción, haciendo una versión. Es una canción que me ha acompañado, ahora que lo pienso, toda la vida, casi 45 años más. Es un montón.
Y digamos,
y es muy emocionante, ¿no?
No, claro. ¿Y con qué frecuencia la estás escuchando ahora?
La escucho...
un dual.
Debo decir que la debo escuchar 3-4 veces al mes. 3-4 veces al mes.
Bueno,
Es un montón. Lo que pasa es que tengo una playlist que
la incluye.
Que está ahí
en los primeros lugares.
Y no se mueve. Y la otra, ¿no? Que no la había. Pero hay dos de Spinetta que se mueven todo el tiempo.
Nos vamos a la tanda escuchando un poquito más de Luis Alberto Spinetta.
Hasta luego. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río...
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos.